Es tiempo de estar más informado y cuidarse con expertos. Este espacio lo presenta la Triple Seguridad Prosegur. Conéctate ahora pagando 6 meses 50% menos. 0800-2383.
La economía uruguaya se contrajo 2,8% en el primer trimestre del año en comparación con el mismo periodo del año 2020.
En esta caída del Producto Interno Bruto en términos interanuales incidió la emergencia sanitaria asociada al COVID-19 que continuó influyendo sobre la movilidad de las personas y el normal funcionamiento de los establecimientos productivos, según señaló el Banco Central en su informe de cuentas nacionales.
En tanto, si la comparación se hace en términos desestacionalizados, la actividad económica en este primer trimestre de 2021 cayó 0,5% respecto al trimestre anterior.
Los sectores con mejor desempeño fueron el agropecuario, la industria y la construcción. Por el contrario, hubo menor actividad en salud, educación, actividades inmobiliarias y otros servicios, en transporte y almacenamiento, información y comunicaciones y en actividades profesionales y arrendamiento.
¿Qué puede preverse entonces a partir de este dato para el año que estamos recorriendo, para los próximos meses?
Lo vamos a charlar en unos minutos con el economista Pablo Rosselli de Exante.
El equipo económico de gobierno, liderado por la ministra Azucena Arbeleche, se reúne esta mañana con los diputados blancos, colorados y de cabildo abierto de las comisiones de Hacienda y Presupuesto para presentarles el proyecto de ley de rendición de cuentas.
El presidente Luis Lacalle Pou decidió que el texto de unos 300 artículos tenga un incremento de gasto de casi cero.
El diario El País destaca que el escenario interno de la coalición de gobierno no es el mejor, ya que la bancada de cabildo abierto no pudo todavía limar las asperezas que quedaron luego de la interpelación a la ministra Arbeleche el miércoles 19 de mayo.
¿Se acuerdan? Bueno, en aquella comparecencia se produjeron marcadas diferencias entre diputados cabildantes y el coordinador de finanzas públicas del Ministerio de Economía, Fernando Blanco, por la ley de promoción de inversiones, que detonó insultos y forcejeos, incluso que requirieron la intervención de funcionarios y otros legisladores. Según El País, la bancada que comanda el senador Guido Manini Ríos quiere estudiar los beneficios que se le otorgan a algunos emprendimientos, algo que fue rechazado por los blancos.
La semana pasada, en la entrevista acá en Perspectiva con el senador Manini, le pregunté a propósito de este cortocircuito que se había producido, él le bajó los decibeles. Incluso dijo que si bien todavía no se había concretado la reunión esa pendiente, el tema estaba ahí en la agenda, en el diálogo entre su sector y el gobierno, y en particular el Ministerio de Economía. Sin embargo,
dos diputados cabildantes comentaron al mismo medio que llegan al encuentro de hoy con nula información de lo que se plantea en el proyecto de rendición de cuentas, salvo el concepto general que se discutió en el Consejo de Ministros.
El Poder Ejecutivo rechazó el pedido de la Comisión Pro Referéndum para emitir un mensaje en cadena nacional de radio y televisión sobre la recolección de firmas a efectos de someter a consulta popular 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración.
La solicitud había sido presentada la mañana de ayer a través de una carta por el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, y el dirigente del Frente Amplio, Rafael Michelini.
En la tarde, pocas horas después de la presentación, el presidente de Lacalle Pou contestó: la política de comunicación adoptada por este gobierno en relación al uso de dicho recurso, cadena, contempla únicamente necesidades de carácter nacional que involucren a las instituciones de gobierno. Señaló también que Presidencia de la República realizará las gestiones necesarias para que dicha comisión pueda transmitir su mensaje a través de un espacio en los medios públicos.
El escrito de la Comisión Pro Referéndum se ampara en el artículo 94 de la Ley de Medios aprobada en 2014. En la nota se afirma que la cadena nacional sería un sustancial aporte para que la ciudadanía pudiera estar debidamente informada de un tema del más alto interés público y, consecuentemente, participar adecuadamente en un amplio debate que hará más robusta a nuestra democracia, decía el texto.
El embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos, Luis Alvarado, definió ayer al gobierno uruguayo como una dictadura que sigue impulsando leyes para imponer un bozal a los medios de comunicación.
En la sesión virtual del Consejo Permanente de la OEA realizada ayer, el representante del gobierno de Daniel Ortega sostuvo lo siguiente.
Y según el séptimo informe de monitoreo realizado por el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública, esto es lo que reportan. En julio se aprobó la ley de urgente consideración llamada LUC, que contenía disposiciones imprecisas que restringían la libertad de expresión, de reunión y prohibía las manifestaciones y las protestas sociales. Así que, ¿de qué consejo nos viene a dar, señor embajador?
Las palabras del funcionario nicaragüense iban dirigidas al representante de Uruguay ante la OEA, Washington Abdala, quien respondió de manera inmediata a las acusaciones.
Rechazo enfáticamente la descalificación hacia el Uruguay como una dictadura que acaba de proferir el señor Alvarado. Creo que ingresa en un despropósito gigantesco. Creo que desconoce absolutamente lo que es la legitimidad de origen y de ejercicio del gobierno de la República Oriental del Uruguay, del doctor Luis Lacalle Pou, quien fuera electo democráticamente y que gobierno y oposición, a pesar de tener matices, siguen conviviendo de manera pacífica y democrática. No le permito al embajador de Nicaragua una descalificación de esa naturaleza. No se lo permito en este territorio y en ningún otro territorio. Y sepa que si llega a decir otra infamia más de esa naturaleza, voy a actuar en corde y en consecuencia como corresponde. Es la última vez que le permito que diga un disparate de ese tipo. Es la última vez.
El telón de fondo de la situación en Nicaragua, la situación política en Nicaragua, la serie de arrestos de líderes de la oposición que ha ordenado el gobierno de Daniel Ortega, un asunto que se debate en la comunidad internacional y en particular en esta zona del mundo. Un tema que está propiciando distintas posturas, pero en especial hay una carta que está circulando firmada por intelectuales y políticos uruguayos y de otros países afines a la izquierda, una declaración crítica con el gobierno de Ortega que en su parte medular señala: los derechos humanos no son una concesión graciosa de los estados y sus gobiernos, son conquistas de los pueblos, no es digno ni decente defenderlos cuando por razones políticas nos conviene y callar cuando no. Tampoco es válido justificar su violación porque otros los violan más, ni la hipocresía de políticos, partidos y gobiernos propensos a ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Una vez más, con preocupación, con pena y con fuerza, nos solidarizamos con las víctimas y exigimos al gobierno de Nicaragua que cese la persecución y la represión, que libere a los presos políticos y respete el Estado de Derecho.
Algunas de las muchas más de 100 firmas de esta declaración corresponden, por ejemplo, a Alberto Rosselli, Álvaro García, Valeria Conteris, Miguel Fernández Galeano, Rafael Sanseviero, Pablo Carlevaro, Pablo Anzalone, Milton Romani, Mónica Xavier, María Elisa Topolansky, Marcelo Estefanel, Lilian Celiberti, Graciela Villar, Gonzalo Reboledo, Gerardo Caetano, Edgardo Rubianes, Constanza Moreira y Cristian Dicandia.
7:21.
Vamos con noticias de la emergencia sanitaria.
Ayer murieron 25 personas con coronavirus en Uruguay. Fue la cantidad diaria de defunciones más baja desde el 31 de marzo, cuando había habido 21.
Este miércoles fueron registrados 1.805 casos nuevos sobre un total de 16.916 análisis. La tasa de positividad bajó a 10,67.
La cantidad total de casos activos bajó a 22.761 y la de pacientes en CTI permaneció igual que el día anterior, 364.
El índice de Harvard continuó descendiendo y ahora se ubica en 56 casos nuevos diarios cada 100.000 habitantes en los últimos 7 días.
18 departamentos permanecen en el nivel de riesgo rojo. Paysandú es el que encabeza la lista con un puntaje de 77.
Rivera es el único en zona naranja con 13,42, muy cerca de bajar un escalón más al nivel de riesgo amarillo, o sea, entre 1 y 10 casos.
Y Durazno está por llegar a naranja al mismo
también
tiempo.
¿No?
Durazno está por mejorar, salir del rojo, digamos, ¿no? Gregorio Iraola, responsable del Laboratorio de Genómica Microbiana del Instituto Pasteur de Montevideo, advirtió sobre los riesgos de los viajes de vacaciones al extranjero.
Iraola, doctor en Ciencias Biológicas, explicó que algunas de las personas que regresen del exterior pueden no solo contraer el SARS-CoV-2 en otros países, sino también estar contagiadas con algunas de las variantes de preocupación que actualmente no están circulando en nuestro país, como la variante Delta, originada en India.
El científico señaló, hablando con La Diaria, que el Grupo de Trabajo Interinstitucional de Vigilancia de SARS-CoV-2, que él integra, está trabajando en conjunto con el Ministerio de Salud Pública para detectar las posibles variantes del coronavirus que puedan entrar al país justamente con el regreso de las personas que viajarán al exterior en vacaciones de julio.
Iraola advirtió que la variante Delta puede afectar también a los vacunados y puso el ejemplo de Israel, donde luego de varias semanas sin superar los 100 casos diarios, el martes se confirmó un repunte y se anunció nuevas medidas de restricción. 90% de esos casos que se han dado, de esos casos nuevos, han sido causados por la variante Delta justamente en Israel y 40% de ellos afectan a personas vacunadas.
Sí, las noticias que llegan de afuera en cuanto a la pandemia están volcadas para el lado de la preocupación justamente, ¿no? Obviamente, hay una mejora en varios países, pero al mismo tiempo estas señales de advertencia. Por ejemplo, la variante Delta del SARS-CoV-2 amenaza con una cuarta ola de contagios y muertes en Portugal, compromete el fin de las restricciones en Reino Unido, o sea, podría llevar a marcha atrás en cuanto a apertura, y podría convertirse además en la variante dominante en la Unión Europea.
En la capital portuguesa y sus alrededores, la variante Delta ya representa más del 60% de los nuevos casos detectados. El país enfrenta un aumento de 54% en el número de contagios en la última semana, a raíz de lo cual el gobierno restituyó algunas restricciones, como los viajes hacia y desde Lisboa.
Y en materia de vacunas, también aparece alguna señal inquietante, en este caso en Estados Unidos. Las autoridades sanitarias planean actualizar los lineamientos de administración de vacunas Pfizer y Moderna, o sea, las de tecnología ARN mensajero, a adolescentes y adultos jóvenes. ¿Por qué? Porque aparecieron algunos casos de problemas cardíacos. De todos modos, insisten en que los beneficios superan los riesgos.
La decisión fue anunciada durante una reunión de expertos convocada este miércoles por los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos, en las que se revisaron 323 casos de miocarditis y pericarditis en menores de 30 años. Estas enfermedades son respectivamente una inflamación del músculo cardíaco o de la membrana cardíaca que lo rodea.
Del total de casos, 309 fueron hospitalizados, 295 fueron dados de alta y 9 siguen internados, dos de ellos en cuidados intensivos. No hay datos de 5 de los casos.
Los casos se dieron mayormente en hombres, la mayoría ocurrió tras la segunda dosis y no hay muertes confirmadas.
Ya continuamos con las noticias. 7:27.
Seguimos con noticias internacionales, pero de otros temas.
La Unión Europea y Hungría protagonizan hoy un nuevo cruce, en este caso por los derechos de las personas de la comunidad LGBT y los niños.
El gobierno de Viktor Orbán aprobó una ley que prohíbe difundir entre menores información de lo que el gobierno considere promoción de la homosexualidad o el cambio de sexo. Concretamente, se impide la circulación de contenidos que hagan referencia a la homosexualidad en las escuelas y a los programas de televisión dirigidos a niños y adolescentes.
La jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, calificó a la nueva norma como una vergüenza y aseguró que es discriminatoria. Adelantó además que tendrá consecuencias para Hungría.
This bill clearly discriminates.
Esta ley claramente discrimina a la gente en base a su orientación sexual y va en contra de todos los valores fundamentales de la Unión Europea, que son la dignidad humana, la igualdad y los derechos humanos fundamentales, decía von der Leyen. Usaré todos los poderes de la Comisión Europea para asegurar que los derechos de todos los ciudadanos de la Unión Europea estén garantizados, sean quienes sean y vivan donde vivan, dijo.
All EU citizens are guaranteed. Whoever you are and wherever you live.
¿Y la respuesta del gobierno húngaro?
Bueno, el ejecutivo de Orbán rechazó las críticas y consideró que están basadas en acusaciones falsas. Además, defendió la ley asegurando que protege los derechos de los niños, garantiza los derechos de los padres y no se aplica a la orientación sexual de los mayores de 18 años.
En Hong Kong, el diario pro-democracia Apple Daily emitió hoy su última edición tras ser obligado a cerrar su redacción bajo una drástica ley de seguridad nacional que puso fin a 26 años enfrentando a las autoridades chinas.
El repentino cierre del popular diario fue el último golpe a las libertades en Hong Kong y agudiza la preocupación de si la ciudad podrá continuar como un centro de prensa en momentos en que China arremete contra la disidencia.
La portada final incluyó una foto de los periodistas despidiéndose de una multitud fuera de la sede.
En el barrio obrero de Mong Kok, cientos de personas hicieron fila desde tempranas horas del día de hoy para obtener la edición final del diario. Algunos de ellos coreando Apple Daily, nos veremos pronto.
La Asamblea General de Naciones Unidas condenó ayer por vez número 29 el embargo estadounidense impuesto a Cuba hace casi 60 años. La resolución salió por 184 votos contra 2. ¿Cuáles fueron los dos? Estados Unidos e Israel. Y hubo abstenciones, 3. Colombia, Brasil y Ucrania.
El bloqueo asfixia y mata y debe cesar, exigió el canciller cubano Bruno Rodríguez al culminar un discurso presencial de 30 minutos en la Asamblea General.
El reclamo de Cuba es que nos dejen en paz, es vivir sin bloqueo, que cese la persecución de nuestros lazos comerciales y financieros con el resto del mundo. Demandamos que se ponga fin a la manipulación, la discriminación y cesen los obstáculos a los vínculos de los cubanos que viven en los Estados Unidos con sus familiares en Cuba y con el país que los vio nacer.
El embargo estadounidense impuesto a La Habana y endurecido en varias oportunidades solo puede ser levantado por el Congreso de Estados Unidos.
De acuerdo a la Casa Blanca, las relaciones con Cuba no están entre las prioridades de la actual administración.
7:32.
Volvemos al panorama nacional.
La Suprema Corte de Justicia envió ayer al Parlamento una solicitud formal para que se postergue la fecha establecida para la instalación de los 3 juzgados especializados en violencia de género que fueron creados el año pasado por la ley de presupuesto.
Los ministros de la Suprema Corte de Justicia han manifestado en más de una oportunidad que no contaban con los recursos suficientes como para cumplir con la ley.
¿Y las reacciones, la discusión?
Bueno, Charles Carrera, presidente de la Comisión de Constitución y Legislación del Senado, que recibió el pedido de la Corte, dijo, hablando con la diaria, que promoverá que se cumpla con el compromiso de la instalación de las sedes en la fecha que dicta la ley, porque, dijo, son juzgados que son necesarios y existe una problemática en torno a este tema y una urgencia de la sociedad, apuntó el representante del Frente Amplio.
7:33.
Vamos a las noticias económicas y empresariales.
De los locales gastronómicos de nuestro país, 19% debieron cerrar debido a la pandemia.
El dato surge de una encuesta reciente realizada a 151 socios del colectivo gastronómico del Uruguay, que abarcó a 11 departamentos y es publicada por el semanario Búsqueda Hoy. El trabajo muestra que 78% de los establecimientos mantiene operativo su negocio, 3% se pasó exclusivamente a la modalidad de delivery o takeaway y 19% cerró definitivamente.
Entre los locales que siguen activos, más de la mitad registraron pérdidas en el último cierre de ejercicio y su situación actual se encuentra por debajo del punto de equilibrio.
A su vez, si bien 8 de cada 10 empresas dicen estar al día con sus obligaciones con el BPS y la DGI, la mitad mantiene deudas y con sus proveedores.
7:34.
Cerramos con otras noticias.
El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, cesó como director de la Escuela Nacional de Policía a Washington Curbelo y lo reemplazó por el subdirector Efraín Abreu.
Heber señaló, hablando con El País, que los motivos del relevo tienen que ver con un plan de mejoras en la conducción del instituto.
El comisario general retirado Curbelo fue el perito calígrafo que intervino en la investigación por la muerte nunca aclarada de la madre del ministro ocurrida en el año 1978 por aquel caso de los vinos envenenados.
Bueno, el ministro descartó que haya decidido relevar a Curbelo por temas personales. ¿Qué dijo al respecto? No es lo que están diciendo, explicó el jerarca y continuó. Están diciendo que es producto de que yo tengo una diferencia con Curbelo porque participó en la investigación de la muerte de mi madre. Yo dije claramente en su momento que yo no era ministro de mi familia, sino que era ministro del Interior, es decir, de la población y del país. O sea que no iba a poner a mi familia por delante, apuntó.
Sí, a ver, más detalles de esta historia. Cecilia Fontana de Heber falleció envenenada tras beber vino de una de las botellas dejadas como obsequio con una nota anónima que recibieron dirigentes del Partido Nacional hace 43 años en la dictadura. El oficial ahora removido contradijo como perito a otro calígrafo que identificó a una mujer policía que había integrado el servicio de inteligencia de la dictadura como autora del texto que acompañaba las botellas. El actual ministro Heber había criticado el trabajo de Curbelo como perito porque, dijo, frustró la investigación del homicidio de su madre y en enero del año 2020 había solicitado la reapertura de la causa, ustedes lo recordarán.
En perspectiva, dirige y conduce Emiliano Cotelo con Romina Andrioli y Rosario Castellanos.
Más noticias, números en este caso, cotizaciones, lo que pasó en los mercados de cambio. Romina.
Les cuento. Aquí en nuestro país el dólar bajó ayer 0,37% y el interbancario fondo se operó en promedio a 43 pesos con 422. Hoy apunta el país que este valor es el más bajo en 4 meses. ¿Qué pasa si miramos el valor del dólar en lo que va del año? Bueno, lleva una suba acumulada de 2,56%, comparando, como siempre, esta cotización de 43 pesos con 422 en relación a la del último día hábil de 2020. Y en pizarra del Banco República, la cosa ayer quedó así. El billete verde cerró para la compra 42,25, para la venta 44,65.
En perspectiva, ideas, debate y tendencias, también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.
Es tiempo de estar más informado y cuidarse con expertos. Este espacio lo presenta la Triple Seguridad Prosegur. Conectate ahora pagando 6 meses 50% menos. 0800 2383.